directo mañana. Tu opinión importa. 618-433-611.
Y a esta hora de la mañana le damos la bienvenida al estudio de la radio, a este programa que les proponemos desde las 9 de la mañana, que arranca con criterio propio, la tertulia. Y previamente hemos repasado en la voz de nuestra compañera Pilar la actualidad informativa. Como decimos, le damos la bienvenida a Teresa Cabrera, presidenta de AFA en Fuerteventura. Están con la cuenta atrás precisamente la jornada de hoy de ese cuarto encuentro sobre el Alzheimer que se va a desarrollar esta tarde en el Salón de Actos del Edificio de Juventud, del Centro de Juventud en la isla de Fuerteventura, aquí en Puerto del Rosario. Unas jornadas para las que cuentan con dos profesionales, hablaremos ahora del programa. Pero antes, si les parece, me gustaría poner la mirada en unos datos que compartíamos con ustedes y seguramente que AFA estuvo muy, muy atenta como colectivo que representa a la familia de personas con Alzheimer y otras demencias. El domingo concretamente se publicaban una serie de datos con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Y yo creo que sería bueno comentar con Teresa algunos de los aspectos que la Consejería de Sanidad trasladaba en esa información que remitía a la población. Son 6.482 las personas que ahora mismo padecen esta enfermedad en las islas. Estamos hablando del 96,6% de los casos diagnosticados corresponden a personas mayores de 65 años, aunque como ya nos ha explicado Teresa y otras personas vinculadas a AFA, esta enfermedad puede aparecer en cualquier edad de un ser humano. Nos llamaba la atención que las personas, el número más alto de personas diagnosticadas en Canarias sean mujeres. No sé si es una enfermedad que afecta más directamente a las mujeres o que somos las mujeres las que primero nos desplazamos hasta los servicios sanitarios porque notamos que algo no va bien. En fin, para despejar esta ecuación y otros asuntos vinculados con el Alzheimer, tenemos con nosotros a Teresa. ¿Cómo estás, Teresa?
Hola, buenos días. Bien, estamos bien.
¿Cómo fue el verano?
Caluroso.
¿Pero hubo tiempo de descansar o no?
No,
apenas.
No, fue un mes de agosto atareado, tuvimos trabajo porque...
Claro, ustedes siguen trabajando, obviamente, sí, no cierran por
no,
vacaciones.
No cerramos, el equipo en general es... intentamos que descansen en agosto para que vengan fresquitos en para empezar el curso, ¿no? Por así decirlo. Pero nosotros, o sea, el equipo de gestión, tuvimos ahí cositas que presentar, convenios, no sé qué.
Y entonces... Enredaban papeles.
Pues sí, los plazos son los que son y ya está. Uh-huh. O sea, que tampoco...
El dato que nos daba la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias es importante, pero a mí me gustaría insularizar esta sí. situación. ¿Ustedes tienen ahora mismo algún registro? ¿La Consejería de Sanidad les ha dado o les ha facilitado algún dato en relación al número de personas que padecen esta enfermedad en Fuerteventura?
No lo tenemos. Desgraciadamente no lo tenemos y no por falta de no pedirlo, ¿no? Y de no solicitárselo tanto a la... Recuerdo que la última vez fue a la Dirección General de Cronicidad y nos dijo, dice, sí, se los damos. Nosotros no tenemos datos de Fuerteventura concretos. Siempre he dicho que por estadística pues se pueden elaborar los 6.000 y pico personas que se... esos datos salen de este año, el Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, elaboró una estrategia de enfermedades neurodegenerativas de Canarias, ¿no? Una estrategia para abarcarla y para atenderla. Es del 2025 al 2028, 27, 28 creo que. Entonces, como en todas las planificaciones y como en todas las estrategias, cabe de todo y caben buenas intenciones de entrada, yeah. de partida. Y yo creo que parten de la realidad también, antes de que la realidad les pase por encima, que nos está pasando ya. Entonces, en cuanto a los datos concretos de Fuerteventura, no los tenemos. Yo tengo que decir que no los tenemos. Nosotros partimos de lo que nosotros tenemos. Durante este año, en lo que va de año, AFA ha atendido a 235 personas. El número fluctúa, ahora mismo estamos en 190 y algo. ¿Por qué fluctúa? Porque muchísimas personas causan baja, desgraciadamente porque fallecen, o porque van a centro de día, o porque si tienen ya un grado 3, pues van a la residencia, ¿no? Entonces, nosotros hacemos, intentamos ser justo y equitativo y decir, bueno, queda un espacio libre, pues en vez de a lo mejor, muchas veces decimos, nos llega una persona que nos llega de 54 años o de 60, decimos, pues vamos con toda la artillería, y entonces en vez de coger a alguien, a lo mejor lo hacemos mal también. estoy echando piedras sobre mi tejado, sí. Pero intentamos ir con todo el equipo a alguien que tiene muchas posibilidades de ralentizar y mantener su autonomía el mayor tiempo posible. A lo mejor una persona ya en grado 3, pues los criterios para... Debería estar aquí la psicóloga, pero hoy sí. Había sido un día... Los criterios para nosotros atender son múltiples, no es uno solo, no es llegar y besar el santo, sino ella se reúne.
Se podría decir que ustedes están en esa parte de estas, no son 235 personas únicamente, son 235 familias, esto implica a todas las familias, ¿no? Porque sí. Un paciente arrastra obviamente a todo su entorno, ¿no? En relación al... ustedes actúan sobre todo en la medida que pueden, con sus profesionales, ralentizar la enfermedad. Pero ya, como dices tú, en grado 3 ya eso es inviable para ustedes, pregunto.
No, no es inviable. Lo que pasa es que quien actúa ahí sería más la fisio, dependiendo del estadio, de cómo esté la persona, aunque tenga un grado 3. Pero un grado 3 ya, imagínate, grado 3 es para entrar en residencia. Es lo que
la persona está muy afectada.
Claro, claro. Ya está prácticamente encamada.
¿Tienen ustedes lista de espera? AFA sí. Tiene lista de espera. Sí. ¿De cuántas personas?
Está rondando entre todos los municipios 100, ciento y poca.
O sea que hay...
Donde más, Tuines y Puerto.
O sea que hay más de 100 personas que están a la espera de la atención de AFA, en el sentido, sí. Hombre, tienen, yo entiendo que tienen un seguimiento por parte, en la medida de que plantea el Servicio Canario de Salud, pero ustedes hacen ese apoyo, sí. Y esa presencia, sí, sí, sí. Casi
nosotros,
diaria.
Claro, una vez que sale con el diagnóstico, nosotros trabajamos partiendo del diagnóstico, bueno, menos en Betancuria, que estamos haciendo envejecimiento activo, que es prevención. O sea, pero el resto de los municipios hacemos, partimos de un diagnóstico de neurología o de una sospecha, a lo mejor del médico de cabecera, que todavía no tiene la persona la cita con neurología, pero desde el médico de cabecera ya perfectamente puede decir,
valorar
aquí,
sí.
Hay un deterioro cognitivo leve, que además de un deterioro cognitivo leve, ¿qué más o hacia dónde va esto? Eso ya, pues el especialista es quien tiene que ir evaluando y valorando, y en esa valoración puede pasar un año, Si se le pilla muy, muy pronto, y si se hacen muchísimas pruebas específicas, hay pruebas, los TAC y todo esto, que el Alzheimer, cuando ya está desarrollado, es
avanzado.
Sí, vale. Sí.
Yo me imagino que cuando acuden las familias a ustedes es que ya han tocado 1.500 puertas y pocas se han abierto, ¿no? ¿Cómo gestionan las familias? Porque si hay 100 personas en lista de espera en Fuerteventura, esto es, entiendo, complicado para llevar, no solo por ellas, sino también por ustedes, porque lo que les está pidiendo la familia es una mano, ¿no? De eso que tantas ocasiones hemos hablado aquí en la radio, ¿no? Teresa, ¿cómo se gestiona esto?
Nosotros, a las personas que estamos atendiendo, a las que hemos atendido durante este año, que han sido hasta el momento 235, atendemos directamente a las personas que están afectadas por la enfermedad, con el equipo que tenemos según la zona donde viva, porque también es esa, ¿sabes? Que los perfiles los tenemos donde no en todos los municipios tenemos los mismos perfiles. Pero lo que nosotros hacemos es el tratamiento no farmacológico. Viene de un diagnóstico médico, viene ya con un diagnóstico firme o no tan firme, pero mínimo un deterioro cognitivo tiene que tener diagnosticado leve. Entonces, nuestro equipo va a la persona afectada y, paralelamente, la trabajadora social, junto con la psicóloga, hace una valoración del entorno, de su familia, de los apoyos que tiene, de las redes. Por eso yo decía antes que no es solamente llegar y, como soy el primero en la lista de espera, me van a atender. A lo mejor sí, pero hay que valorar qué redes tiene, si está solo, si, porque tenemos gente con...
Ya. O sea que ustedes establecen una prioridad.
Claro.
Estas 100 personas que están a la espera, ¿están ya valoradas por parte de ustedes, de sus recursos, y entonces, en fin, dependiendo de esos datos que trasladen los equipos, pues ustedes actúan con prioridad?
Claro, porque si tenemos, y normalmente la prioridad siempre es si está sola, si la persona vive sola, que hay muchos, no es una gran mayoría, pero existen, están personas que viven solas con un diagnóstico de Alzheimer.
Y eso sucede porque en Fuerteventura entiendo que ha ido cambiando el ámbito familiar de personas que residían aquí, que tenían un entorno de primos, hermanos, tíos, en fin, vecinos de toda la vida, se ha ido modificando y ahí ahora residen familias que vienen de otros puntos, que no tienen ese entorno, ¿no?, que les pueda echar una mano, Teresa.
Sí, el ser de aquí, tener toda tu familia aquí, te da la ventaja de que tienes... No tiene por qué ser así. No,
sí.
Eso no es dos y dos,
sí, también,
son cuatro.
Sí, cierto, porque en toda familia hay situaciones
sí
distintas.
Sí, que es verdad que hay muchas personas de fuera, muchas personas que han decidido vivir solos y que no quieren, no tienen contacto con su familiar, aunque los tengan, ¿no? Y entonces esas personas, pues bueno, son prioritarias también para nosotros, porque son un riesgo. Mm. Es un riesgo estar en el hospital entrando y saliendo con 20.000 cosas porque no se toman la medicación como se la tienen que tomar o se la toman de aquella manera. Entonces nosotros lo que hacemos es, no vamos solas por la vida. A ver, está el Servicio Canario de Salud, están los servicios sociales municipales, en fin, sí. Apretamos también al Cabildo a ver cómo está esa lista de espera para recio, para centro de día. ¿Sabes? Somos muy picajosas nosotros.
Cuando utilizabas antes el término artillería, vamos con toda la artillería. Sí. ¿Cuál es la artillería con la que cuenta precisamente AFA? A ver.
De entrada, la trabajadora social y la psicóloga. La psicóloga coordina la estimulación cognitiva con las TIS, TAP, TASOC. O sea, todo ese... Son básicamente el personal preparado para hacer la estimulación cognitiva que pauta la psicóloga, ¿no? Para poder hacer un seguimiento y también con el geriatra, que le damos la lata tremendamente mucho para que no pierda de vista las citas las tienen de 6 meses en 6 meses o de 1 año en 1 año, muchas, sabes, en especialidades. Entonces los seguimientos a lo mejor entre 2 meses, un cambio de medicación, una algo que haya pasado en su familia, un fallecimiento, todo eso a la persona le cambia y para mal siempre, eso no es para bien. Después tenemos la trabajadora social, la psicóloga. La psicóloga hace la parte de estimulación cognitiva. La trabajadora social hace el informe social de situación, si vive sola, acompañado, si tiene red, si no la tiene, en fin, todo. Y el resto es logopeda, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Son tres perfiles que lo que ayudan es... Lo que hacemos básicamente es lo que se llama en todas partes terapias no farmacológicas, que ayudan a la farmacológica.
Ya, es un complemento, ¿no? Mm. Entre las dos lo que intentan es mantener lo máximo posible las personas con calidad de vida, ¿no? Que es lo que todos queremos. Yo entiendo que con los avances en cuanto a terapias y también en cuanto a farmacología, alarga la esperanza de vida y las mejores condiciones de estas personas, ¿no?, que padecen la enfermedad.
Por supuesto. Esto ya es un campo médico, no me voy a meter, pero sí es verdad que estamos un poco, siempre estamos pendientes de que tanto geriatría o desde neurología, pues nos diga, mira, sobre todo cuando son personas muy jóvenes, tengo que decirlo, ¿no? Y eso es una cosa que aquí, desde el hospital, cuando tienen una persona muy joven, es una alerta enseguida. Por favor, hay que cogerlo.
Yeah.
Tiene que entrar. Entonces, pues hacemos ahí cambalaches y ajustamos, venga, vamos por aquí, ajustando sesiones, porque hay que darle estimulación a esa persona. Constante y rápida. También las personas que vienen de ictus, también hay que atenderlas rápido, porque se sabe, ¿no?, que del ictus en los 6 meses primero, un año, es cuando hay que ir con toda la artillería también.
¿Cómo definirías tú el trabajo que hace AFA de cara a la población, sobre todo a las personas, a las familias más afectadas? Estoy pensando en estas 235 personas que ustedes atienden, con lo que ello conlleva en el ámbito familiar, pero también a esas 100 personas que están en la lista deseando esperando que un día las llamen porque tienen la posibilidad de atenderla. Y, como no, en todas aquellas que no han tenido ni la posibilidad de levantar el teléfono, Teresa.
Nosotros a las familias que están que estamos atendiendo a su familiar, como a las que están en lista de espera, como a la persona que me está escuchando, o sea, siempre hay una psicóloga y una trabajadora social.
Que las atiende que las orienta.
Que las atiende, las orienta y le da apoyo emocional, las llevamos a talleres para que...
¿Y cómo definirías tú ese trabajo que hacen ustedes? ¿Qué hace ese equipo? Y además es un equipo jovencísimo de... Sí, la mayoría mujeres, ¿eh?
Sí.
De profesionales.
Sí, sí, creo que a lo mejor entra algún chico, no sé, vamos a ver. Pero sí, es verdad, es mayoritariamente mujeres, porque los estudios los forman mayoritariamente alumnado femenino.
Femenino, entonces. Efectivamente. ¿Cómo definirías ese trabajo?
Pues fíjate que no lo sé. Yo digo, pues somos como una ayudita, somos una compañía a los servicios públicos. No quiero asumir la responsabilidad, o que no quiero que se nos vea como que somos los que asumimos la responsabilidad de atender a las personas con Alzheimer en la isla, porque no podemos. No puede.
Ya. Bien, me queda un minuto para algo tan importante como son esas cuartas jornadas sobre el Alzheimer que tendrán lugar en la tarde de hoy, que ustedes prepararon siempre con tanto cariño y que van a contar con dos profesionales, ¿no? Cuéntanos.
Sí, con Fefi Gil, que es majorera, que es de aquí, enfermera, tiene un currículum extraordinario, y Chema también, que es psicólogo, es terapeuta familiar y también de sobra su currículum, es mayorcete, va a hablar de duelo, entonces eso... una persona mayor que tiene vida y experiencia, como que lo transmite desde, no tanto de todo lo que sepa, que sabe mucho, sino sí, también de la experiencia vital.
De su experiencia.
Entonces, y Fefi igual, ¿no? De su experiencia vital. Entonces, los dos van a afrontar un tema muy duro, muy complicado de tratar, que son los cuidados al final de la vida. O cómo nos preparamos para ese final, porque va a llegar. En general, a todos, ¿no?
Bueno, sí, es que aunque no lo pensemos.
Pero en este caso lo vemos como antes, lo vemos cada día. Vemos ese partir y esa persona que desconecta de nuestra vida, de nuestra... Y eso es un duelo. Entonces, bueno, ellos creo que nos van a ayudar o nos darán herramientas para afrontar todo
bueno,
eso.
Bueno, los títulos de las intervenciones, el de Fefi Gil, que es doctora en enfermería, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y enfermera gestora de casos de la zona básica de Puerto del Rosario, es Aún sigo aquí. Y el título de Chema Rodríguez de Castro, que es, bueno, pues este señor es psicólogo, terapeuta ocupacional y supervisor docente, intervendrá sobre la presencia de la ausencia, afrontando el duelo vital en la pérdida de la identidad de la persona que sufre Alzheimer. Bueno, pues yo creo que está bien resumido, ¿no? Los dos títulos con lo que nos quieren contar estos dos profesionales. Entiendo que es una charla abierta, que cualquier persona que esté oyendo la radio y esté interesada en aspectos vinculados a todo lo que es la demencia pueden presentarse a partir de las 6, que no hay que ser socio de
las 5,
de las 5, perdón, que les voy a cambiar yo la hora, de las 5, empieza Fefi a las 5 y la del segundo ponente, la de Chema, está prevista para las 6,
sí,
que se pueden presentar para participar de misma, ¿no?
Por supuesto que sí, todas las personas que estén interesadas, ya sea por formación, porque trabajan en el ámbito, o familiares que tengan a lo mejor algo, un rum-rum, bueno, sí, pues por ahí estamos con los folletillos y ya en aquel momento nos ven, nos conocen, somos las del chaleco amarillo y...
Muy bien, pues nada, reconocer el trabajo de todas esas personas que están vinculadas a esta asociación, Teresa, y bueno, que sepan ustedes que son como, en fin, como angelitos de la guarda que están ahí, que en un momento determinado pueden levantar el teléfono y aunque no les puedan ofertar el servicio de primera completo, pero sí tienen esa ayuda, esa voz que les encaminan, que les orientan en cómo pueden hacer frente a una situación tan complicada como es el diagnóstico de este tipo de enfermedades en el ámbito familiar y cómo podemos ayudar a esas personas, porque si tenemos las herramientas para ayudar a esas personas nos irá mejor, ¿verdad? En este camino. En este duro caminar, ¿no, Teresa?
Claro que sí. Sí, ese fue el espíritu cuando la asociación, cuando los familiares nos juntamos para crear este grupo de apoyo, porque no deja de ser un gran grupo de apoyo, y darnos, acompañarnos en este tránsito que es duro, no es agradable, no es un caramelito para ir chupando. Entonces, afrontarlo en compañía se afronta mejor.
Muy bien, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias.
Igualmente.
Un placer. Despedimos a Teresa y vamos ya abriendo la puerta o la ventana, como ustedes quieran, después de una pausa para la publicidad. Son las 10:31 minutos de la mañana, a otro asunto que les proponemos en este directo mañana de Radio Sintonía, que sigue con ustedes a través de las ondas de este medio de comunicación.